Ser Podcast.
¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Vienes directo del hospital?
Vengo directo, sí, sí. Sí, podría haber utilizado estas herramientas para los pacientes de esta noche.
¿Qué te ha pasado? Cuéntanos. ¿Verdad?
No, nada especial, pero bueno, que la noche ha sido movidita.
Ejemplo, una noche cualquiera, cuéntanos que esta noche cómo ha sido.
Una noche cualquiera.
¿Qué enfermedades has detectado?
Claro, nosotros sobre todo, yo principalmente en mi especialidad, lo que vemos es o pacientes normalmente de diálisis, de los tipos de diálisis que hay, o pacientes trasplantos renales que vienen por cualquier causa a la urgencia y nos llaman para ver, da igual por lo que vengan, siempre somos como lo que llamamos nosotros primera llamada, ¿no? Uh-huh. Que es valoramos al paciente de inicio, porque como las características de estos pacientes son un poco diferentes a los que no tienen enfermedad renal, y luego pacientes que deterioran la función del riñón por cualquier causa, partiendo de una función renal normalmente normal, ¿no? Esas son las causas. Entonces, bueno, lo que me ha tenido en vela esta noche es lo segundo, un paciente que ha deteriorado función renal bastante acusada por una infección importante.
¿Y está mejor?
Mucho mejor. Bueno, sí, vale. Mucho mejor, la verdad. Esta mañana estaba, bueno, parecía otro, de hecho.
Pero vosotros supongo que después de una noche comentáis, pues es que hoy ha habido un accidente de tráfico y han llegado cuatro, ha habido, yo qué sé, tres infartos, no sé.
Claro, nosotros tenemos, bueno, aparte de monitorizado el hospital todo el rato a través del sistema informático, se hace mucho networking en el comedor. A la hora de comer y a la hora de cenar, ahí es cuando aprovechamos mucho para hablar de... Sí, oye, ¿cómo está la urgencia? ¿Cómo vais? ¿Qué tal lo lleváis?
Y el diagnóstico diferencial se hace en el bar, ¿no?
Sí, también, pues imagínate, ¿no? Si nos dicen de la urgencia, esto está a reventar, pues bajamos y echamos una mano, que tampoco hay ningún problema por hacer eso, ¿no? Entonces, vas midiendo un poco cómo está la situación del hospital todo el rato, al final es una mini ciudad, pero te vas cruzando todo el rato a todo el mundo, ¿no?
No estás en el servicio de urgencia, sino en nefrología.
Yo estoy en nefrología, en mi planta.
Por si se te necesita. ¿No?
Claro, pero bueno, es que nosotros normalmente también, bueno, normalmente no siempre, tenemos una planta de hospitalización que tenemos 12, 15 pacientes ingresados y por eso hace falta tener un nefrólogo de guardia, además de pacientes dializándose todo el rato, ¿no? Entonces ese es el fundamento de tener un nefrólogo. Y luego además para las urgencias. De hecho, las mañanas de fin de semana son bastante estresantes porque tenemos que ver a todos los pacientes ingresados, a los pacientes que se están dializando y estar atentos a cualquier cosa que pueda pasar. Si viene uno, un paciente muy malo por la mañana, por ejemplo, y estamos justo haciendo el pase, que todavía casi no te ha dado tiempo a hacer nada, pues aquello se convierte en un poco agobiante porque, claro, te queda todo por hacer, pero el urgente corre más prisa, ¿no?
Oye, pero estás aquí, o sea, has terminado la guardia, ¿no? No estás faltando.
Sí, no me he traído el busca, que he estado a punto de traérmelo encima busca, porque lo llevaba en el bolsillo.
Pero todavía es ese.
No, es un móvil.
Ah, es un móvil.
Sí, es un móvil, pero lo llamamos busca.
Pero lo llamáis el busca.
Sí, sí.
¿Y te lo pones en el cinturón para que parezca antiguo?
No. Lo llevo aquí.
Junto a la placa de sheriff.
Sí.
Pero oye, este triaje, ¿cuánta gente participa en el triaje? ¿Quién toma la decisión final?
En el triaje normalmente de los hospitales, una persona. Y dependiendo un poco
de qué especialidad,
claro, ¿no? Dependiendo un poco del hospital, puede ser un médico o puede ser una enfermera. Lo que pasa que el triaje al final es un poco como lo que pasa cuando llamas a la emergencia, que funciona también por síntomas, por palabras clave y está muy esquematizado. Y de ahí sacas, normalmente se hace el triaje de Manchester, por colores la prioridad del paciente. Eso no implica ni que haya asistencia o que no la haya, el paciente del triaje no se va a casa, ¿no? Lo que te marca es la velocidad. Y somos muy conservadores,
¿no?
En eso, la prioridad,
la
claro.
La prioridad nacional.
Y siempre somos muy conservadores. Ante la duda, sube un escalón en prioridad. Aunque luego digas, bueno, me parecía que era esto,
ya, al final.
No pasa nada, lo has atendido antes, ¿no? Claro. El triaje es fundamental porque al final, claro, imaginaos en la época de gripe del hospital que hay en la urgencia 400 pacientes, pues ahí tienes que priorizar.
¿400? ¿Estás haciendo un número?
Bueno, no, claro, en la Princesa, por ejemplo, se atienden entre 300 y 400 pacientes al día.
¿En serio?
Sí.
¿Pero hay una sala de espera para 400 personas?
No a la vez, sino durante 24 horas, pero sí, en la sala de espera caben perfectamente, a ver, lo estoy calculando así un poco a lo loco, pero más de 100 personas seguro. Y yo la he visto con gente de pie. Bueno, pero no, es que veo habitualmente con gente.
El enfermo.
Y entonces imagínate cuando pasa un médico por delante, pues yo qué sé, si yo tengo que pasar, nosotros, la recepción de la urgencia está allí, ¿no? Entonces paso para firmar la guardia, que se firman ahí en la guardia como de cheque que
y
has entrado.
Los pacientes.
Y entonces de repente, claro, imagínate, ven un médico y ¡bum!
Claro.
Sí, sí. Pero bueno, sí, claro.
Que pones en su piel, claro, estoy pensando en la película, en la serie esta de The Pitt,
hemos hablado
alguna vez, ¿no? Supongo que será parecido, es lo suyo. Es relativamente grave, espere usted un par de horas, ¿no?
Sí, hombre, nunca le dices al paciente lo que tiene que esperar, porque eso no lo podemos saber. Pero sí, claro, el problema de los pacientes muchas veces es la impaciencia, ¿no? Porque, claro, están allí, ven que pasan otros pacientes por delante, y yo siempre les digo, ya, pero es que esto no es ir a la cola del súper, porque, claro, el paciente que a ti te está pareciendo que está pasando por delante es que igual está infartado. Claro. Y tú has venido porque tienes pues un esguince que yo no digo que no sea un criterio para ir a urgencia, pero desde luego no es prioritario.
Morir, pues, claro.
Entonces el triaje tiene importancia fundamental y la IA en eso, claro. De hecho, ahora hay algún programa incluso que ya no solo predice el tiempo que vas a estar en la urgencia, la gravedad, sino hasta los días de hospitalización, que eso es súper interesante también. Claro.
Eso lo hacéis, ya lo tenéis.
No lo tenemos, pero están en desarrollo. Yo ya he leído algunos papers en relación a eso y aciertan muchísimo, porque ya tienen muchos más datos clínicos, ¿no? Porque cuando tú ingresas al paciente ya tienes todos los datos clínicos para poder estimar el tiempo que va a estar el paciente ingresado. Y eso para el control de camas, por ejemplo, es súper importante. Sí.
Es interesantísimo ver cómo siempre, hablemos en lo que hablemos, surge la IA. Estamos en esa época.
Pero ¿y por qué le tenemos miedo a eso?
Si es que... Bueno, no lo sé. Esta mañana, mire, hablaba con Marc Basset fuera de micrófono. Él ahora está en el Departamento de Opinión del País.
Y a mí
se me ha ocurrido preguntarle, oye, si a la IA le damos todos los editoriales que ha publicado el País en toda su historia, en los 50 años, la IA sería capaz de pensar como piensa el País.
Claro.
¿No? La IA te dirá, sobre este acontecimiento pensamos esto. ¿No?
Sí.
Y diría cosas como, resultaría cómico de no ser por lo patético, que es una frase muy de editorial del País.
Tú la has usado, de hecho, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Nosotros esta semana, por ejemplo, hemos hecho un curso de IA, y con esto ya acabo, que tenemos que dar paso a de lo que venía yo hablando, del sueño, pero un curso de inteligencia artificial aplicado a medicina. Y yo creo que he aprendido a saber cómo funcionan al menos 20 programas. Y cada uno diferencial. O sea, no es que hagan todos lo mismo, ni mucho menos. Y bueno, me ha parecido maravilloso.
Se me han quitado
los miedos.
Conversaciones que tenemos ahora, si las revisitamos dentro de un par de años, estaríamos asombrados de lo que ha avanzado esto.
Y si miramos atrás hace dos, igual, claro.
Oye, esta semana tú y Beatriz habéis estado en la unidad del sueño y epilepsia en el Hospital Universitario Ramón y Cajal en Madrid.
Hoy vamos a visitar la unidad del sueño del Ramón y Cajal, Borja.
Sí, que me viene bastante bien porque, para variar, estoy saliente de guardia.
¿Ah, sí?
Igual me dejan echarme una cabezadita. ¿Qué crees?
Vamos a preguntarles. Mira, estamos en la quinta planta y veo aquella puerta. Sí, es al final del pasillo, pone unidad del sueño y epilepsia. Ahí
lo cual es llamativo porque normalmente estas dos entidades suelen ir por separado, ¿no? Existe la unidad del sueño como tal y la unidad de epilepsia como tal, pero esta unidad de este hospital tiene la peculiaridad de ser multidisciplinar y que la coordinen entre neumólogos, neurólogos y neurofisiólogos. Esto seguro que nos lo puede contar muchísimo mejor la coordinadora de la unidad.
Que veo que nos está esperando allí al fondo.
Allí.
La doctora,
vamos a saludarla, Irene Cano.
Irene Cano.
Hola, Irene.
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias por recibirnos.
Encantada. Os voy a hacer ahora un paseo, lo único que hay que hablar bajito, ¿vale? Porque tenemos a niños durmiendo durante el día, tenemos 6 habitaciones y por la mañana en 2 de ellas hacemos polisomnografías infantiles. Luego tenemos a los niños que son pequeñitos y como los despertemos me asesinan.
¿De qué edad es?
Normalmente son pequeñitos, incluso de año y pico. Tuvimos hace poquito un niño de 24 días, pero eso no es habitual. Pero tenemos niños de 2 añitos, 3 añitos, 1 añito. Son normalmente niños pequeños.
Y yo pensaba que esto era más de adultos.
Adultos tenemos también y muchísimos.
Pero
por
la
el
atención.
Día, eso es que la apnea del sueño, fundamentalmente, que es para la patología que hacemos los estudios de sueño en niños, es muy prevalente. Lo que pasa es que, igual que en los adultos, existe un alto infradiagnóstico, pero en torno a un 2-4% de niños tienen apnea del sueño que no se sabe. Entonces
y
aprovechamos y en los pequeñitos hacemos el estudio de sueño por el día y más mayores se hacen de noche, ¿no?
Pues vamos a entrar.
Vamos a entrar. Sí.
Ahora ya vamos a silencio.
Bien, lo voy a intentar. Baja la voz, ¿vale? Por favor.
Eso, lo voy a intentar.
Venga. Bueno, pues bienvenidos a la unidad. Entonces, como podéis observar, tenemos 6 habitaciones, el control de enfermería, que ahora vamos a ver, y tenemos luego un despacho, una sala de trabajo común, que compartimos los 3 servicios que aquí participamos, que somos neumología, neurofisiología y neurología, porque es unidad de sueño y epilepsia.
¿Dónde están los niños?
Aquí, justo aquí.
Tenemos aquí, a nuestra derecha.
Y luego en la siguiente habitación, que son las 6 y la 5.
¿Y cómo conseguís que se queden dormidos por el día? Porque son las 12 de la mañana.
Con mucha paciencia y porque llevan privados de sueño desde las 4 de la mañana. Los pobres niños y los pobres papás, claro.
Estamos viendo a 2 niños que están con sus padres durmiendo desde las 9 de la mañana y se les hace una monitorización de cabeza y luego una serie de electrodos por partes del cuerpo específicas y bueno, se pone a dormir y hay que estar vigilando una serie de parámetros.
¿Y qué señales de alerta tienes tú aquí?
Pues en realidad son estudios para ver apneas, básicamente los de hoy. Se hacen pausas para luego, bueno, pues decidir los médicos qué tratamiento es el mejor.
Se te despierta mucho, ¿no?
Pues uno le ha costado mucho y el otro bastante bien.
Muy bien, pues seguimos la visita, seguimos el recorrido. Entonces, ahora mismo estamos, como veis, en el control, que vemos en estos dos monitores en las dos habitaciones que están los dos niños, y luego tenemos los monitores que tenemos activos también de las dos habitaciones de la parte de epilepsia, ¿vale? Estas son las dos habitaciones de neurología, y el objetivo es, son pacientes con una epilepsia con mal control o que se requiere un cambio de medicación, y entonces lo tenemos monitorizado durante varios días para poder ir haciendo los cambios oportunos que necesitamos.
Aquí la monitorización sí que es electroencefalograma.
Eso es, esto es electroencefalograma, y vamos viendo, pues se detectan, obviamente la enfermería está muy, muy entrenada, claro, en la detección de cualquier crisis, claro, que se avisa al médico pertinente, en este caso al neurólogo.
Y que le trata sobre la marcha, entiendo aquí, ¿no?
Algunos sí, y en otros simplemente pues queremos ver la frecuencia de esas crisis para luego determinar el tipo de medicación que se le va a modificar. Y luego tenemos en estos dos otros monitores serían los estudios de las otras dos habitaciones, que son los pacientes de neumología. Y en las habitaciones de neumología, por la noche vendrán dos pacientes de neumología a hacer un estudio sueño, pero por el día lo tenemos de hospital de día para monitorizar. Aquí justo está saliendo mi compañera, la doctora Barbero, que es la que trata al paciente de ventilación. Entonces son pacientes que durante el día les monitorizamos el ventilador que tiene en el domicilio para ver si hay que modificar parámetros.
Y por el otro, hay un niño llorando.
Sí, puede ser.
Lo hemos despertado igual.
Yo creo que mejor.
Yo creo que no. Estamos hablando bajito.
Vale.
Vamos a ver
si
los monitores.
Fuera, yo...
Sí, está llorando, efectivamente. Aquí se ha despertado.
Pues seguimos fuera, si os parece.
Vamos a salir.
Vale.
Te quería preguntar, claro, el problema de no diagnosticar son las consecuencias que tiene este tipo de enfermedades, que por ejemplo son...
Por ejemplo, en la apnea del sueño, que es de lo que estábamos hablando, pero del sueño en general, una fragmentación del sueño, tienen muchas consecuencias a largo plazo, que esto es lo importante y lo que el paciente a priori no es capaz de ver. Uh-huh. Es decir, una apnea del sueño se asocia a mal control de la tensión arterial, mal control del azúcar, mal control del colesterol, mayor probabilidad de tener arritmias cardíacas y mayor probabilidad de infartos tanto del corazón como de la cabeza, de un ictus. Y los últimos estudios que estamos haciendo parece que también existe una asociación con el cáncer. Uh-huh. Y luego aquí afuera del pasillo tenemos lo que es la unidad de sueño domiciliaria, por así decirlo. Es decir, tenemos un alto volumen de pacientes. Nuestra área sanitaria comprende 600.000 habitantes, que es la mayor área sanitaria de Madrid, y el volumen que tenemos con todas estas cifras que estamos hablando es altísimo.
Pues visita concluida, Borja, te dejo que te vayas a dormir.
Pues sí, la verdad que me han dado ganas de meterme en la cama, así que allá
con
voy.
Con los niños.
Total.
Que tengas buen descanso.
Muchas gracias.
Tú sí, pero al pobre niño que habéis despertado.
Y había solo dos y uno se despierta.
O sea, habéis fastidiado al 50% de los pacientes.
Madre mía, pobrecillos.
Qué vergüenza.
Se durmió enseguida, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí.
Seguro.
Oye, que lo habían despertado a las 3 de la mañana, al pobre crío.
Ya,
¿eh?
A las 4, han dicho sí.
¿Y tú otra vez a las 12 de la mañana le despertaste?
Bueno, había dormido ya unas orillas más.
Sí, vale.
Yo también iba sin dormir casi.
Eso te iba a decir, tú eres un paciente cero también. Ana Teijeira es neurofisióloga en el Hospital Universitario de Toledo, es experta en sueño y es miembro de la Sociedad Española de Sueño. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal a todos? Buenos días. ¿Qué tal estáis? Especialmente a Borja, que estará hecho polvo, supongo.
Tenía que verle, está hecho un cisco.
Las ojeras.
Es un tío joven, hombre.
Da pena verlo.
Da pena verlo.
¿Tú qué tal duermes, Ana?
Yo duermo muy bien, por suerte, pero sabemos que a nivel poblacional cada vez hay más personas que duermen mal, ¿no? Entonces, pues por el momento esto no me quita el sueño, porque precisamente trabajo para que la gente duerma bien, pero es algo que hay que tener en cuenta y que en algún momento me podría quitar el sueño.
De hecho, has dicho por suerte, porque como decía Javier, una parte será genética, ¿no?
Sí, sin duda. Sabemos que una parte muy importante es genética, pero luego probablemente la parte más importante del dormir bien o mal es ambiental. Y muchos problemas se pueden prevenir con prevención primaria. Es decir, que podemos intentar hacer buenos hábitos de sueño para intentar no desarrollar enfermedades de sueño a lo largo de la vida.
Mi sensación con esto, perdón que me meta por medio, claro, es que está declarado que, como lo he leído antes, el 10 al 20% de la gente declara dormir mal, se etiqueta demasiado rápido de insomnio y se pasa a tratar demasiado rápido, ¿no? Supongo que tú tienes mucha más experiencia que yo en esto, pero yo tengo un montón de gente alrededor que siempre dice: estoy durmiendo un poquito mal, ¿por qué no me das una pastillita de estas tipo lorazepam, ¿no?
Sí, 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 sí. De hecho, el insomnio es un diagnóstico que tiene unos criterios. No todo el mundo que duerme mal tiene insomnio, ¿no? Esto para empezar, porque si no, sería una auténtica pandemia. Pero sí que es verdad que aunque tiene unos criterios diagnósticos que habitualmente vemos en una unidad de sueño, cada vez vemos más incidencia de insomnio en adultos, en nuestra sociedad moderna, ¿no? Entonces, no todo se trata, por supuesto, con pastillas, como hablabas, ¿no? El lorazepam, que es una auténtica pandemia en nuestra sociedad, ¿no? España es el país que más hipnóticos consume a nivel mundial. Pues esto deberíamos ver qué está pasando ahí. Pero aparte de eso, es algo que no todo el mundo que duerme mal tiene insomnio, ¿no? Entonces, para eso estamos, como decía también antes Irene, que hablaba de trastornos respiratorios de sueño, para eso estamos en las unidades de sueño, para ver por qué duermes mal, qué está pasando ahí.
Claro, lo primero que habría que definir es qué es dormir mal, ¿no? El otro día escuché también a un médico decir que, hombre, no puedes esperar dormir como si estuvieras anestesiado con propofol toda la noche. Dormir mal es despertarte unas cuantas veces puede ser normal incluso, ¿no?
Sí, de hecho yo, fíjate, le daría la vuelta ahí a la tortilla, Javier, y os preguntaría qué es dormir bien, ¿no? Que es un poco porque todos sabemos que dormir es necesario, pero tampoco nos planteamos qué es dormir bien. Entonces, a partir del dormir bien, ya podríamos pasar al dormir mal. Por ejemplo, esta noche Borja, que ha estado privado de sueño claramente, pues sabes lo que es el efecto de no haber dormido bien una noche, ¿no? Estará cansado, tendrá problemas de concentración, habrá consumido más cafeína para poder mantenerse despierto, ¿no? Porque la cafeína es un alertizante.
Está diciendo que sí a todos.
Sí. Sobre todo a lo último, al café.
Pena no estar allí para verte. Pero claro, sabemos o conocemos los efectos de lo que es privarnos de noche privarnos de sueño una noche, sea por necesidades laborales o porque haya salido de farra, ¿no? Que todos lo hemos pasado alguna vez en nuestra vida.
Mi sensación subjetiva es justo lo de la capacidad de concentración. Yo cuando me levanto, claro, y he dormido mal, por lo que sea, donde más me impacta es en la capacidad de concentración, y ahí es cuando digo, he dormido mal.
Pero luego,
exactamente.
Luego, todos los que ahora mismo estamos dudando de si dormimos bien o dormimos mal, ¿en qué nos debemos fijar para saber si tenemos,
decir, ¿no?
Un problema,
¿cuántas veces tienes que despertarte por las noches para poder decir por la mañana que has dormido mal?
Sobre eso yo puedo dar una conferencia, porque los que estamos de la próstata, pues tú, son media docena veces que te tienes que levantar.
Bueno, vamos a dejar este sector de la población al margen.
Bueno, pero es imposible para nosotros, es imposible dormir bien.
No, pero es muy importante. Es muy importante, de hecho, entender que el sueño varía a lo largo de la edad. Y esto, nosotros, es nuestra función también como profesionales de la salud, explicaros cómo varía a lo largo de la edad. ¿Por qué un recién nacido duerme 16 horas, ¿no? Pues para hacer madurar el cerebro.
Un adolescente 20.
¿No? Eso probablemente sería patológico, no es normal. Y porque un adulto ya en edad madura, pues igual duerme 6-7 horas con lo que llamamos fragmentación del sueño, que es eso que decís, esos despertares. Entonces, la pregunta es muy buena. ¿Cómo sé yo que estoy durmiendo bien? ¿Cuántos despertares tengo que tener, ¿no? Sí. Bueno, aunque no hay una definición exacta de dormir bien, sí que os diré que, como os decía, esto varía a lo largo de la edad. Un adulto, sabemos, según los estudios científicos que hay, que necesitamos unas 8 horas de sueño continuo, nocturno, para poder decir que hemos dormido bien, ¿no? Entonces, pues ahora os empiezan a surgir dudas. No, yo es que nunca duermo 8 horas, o yo me despierto 5 veces.
Pero ni de coña, vamos.
Pero plantearos, entonces, después de esta definición o de estas horas, ¿por qué ese sueño no es suficiente en vuestro caso? Pues porque me despierto por la próstata. Bueno, pues ahí hay un factor externo,
sí,
eso es, que me está haciendo despertarme para hacer pis. O porque me despierto, pues porque tengo niños pequeños como yo, que ahora mismo están en la edad de las pesadillas, y zasca, otra pesadilla a la noche, despierta la mamá.
¿Hay una edad de las pesadillas? mentales.
Sí, ah. sí. Hay determinados trastornos del sueño que están muy ligados a determinadas edades. Uh-huh. Sobre todo en los niños, las alteraciones en el contenido de los sueños, ¿no? Uh-huh. Las pesadillas, los terrores nocturnos, los sonambulismos. Yo siempre he dicho, porque cuando trato a pacientes, pues también intento contarles un poco anécdotas, que yo de pequeña era sonámbula. Yo llegué a activar la alarma de mi casa. Uh-huh. Imaginaos uh-huh. el lío que montaban mis padres, la disrupción en su sueño, activando una alarma siendo adolescente, ¿no? Entonces, pues bueno, todo eso hay que comprender, que todo varía a lo largo de la vida y que además las enfermedades de sueño también varían según la edad.
O sea, que fueron tus padres los que te obligaron a estudiar esto, ¿no? Y a dedicarte a eso.
No, de hecho, mi abuelo es uno de los primeros neurofisiólogos de España. Entonces yo he tenido la suerte de, probablemente lo llevo un poco en los genes. Es fascinación más que otra cosa.
Pero entonces, si en vez de 8 son 7 y alguien se despierta, yo qué sé, imagínate, te despiertas 4 veces durante la noche, das unas cuantas vueltas, duermes 7 horas, pero te levantas y te encuentras bien. ¿Has dormido bien o has dormido mal?
Probablemente has dormido bien. No solo son las horas de sueño, sino la calidad de ese sueño. Tú puedes tener algún despertar, pero si tienes el suficiente sueño profundo, el suficiente sueño REM, ciclas bien a lo largo de la noche desde el punto de vista de tu cerebro las fases de sueño que tenemos, que todas son muy importantes, y te levantas descansado, has dormido bien.
Yo justo te iba a preguntar eso, ¿no? Que me parece que lo de las 7-8 horas bueno, puede ser un criterio como de cribado para entrar ya en un estudio, lo primero para descartar causas secundarias, pero lo segundo para lo que os dedicáis los neurofisiólogos, que si quieres hablar un poco de eso, porque yo creo que la gente no tiene mucho concepto de qué es un neurofisiólogo, para establecer un estudio con patrones de sueño, ¿no? Que sería un poco la primera prueba diagnóstica a realizar en esos casos.
Sin duda. Bueno, pues un médico neurofisiólogo es un médico que estudia a través de distintas pruebas el sistema nervioso, central y periférico, ¿vale? Eso es lo que hacemos. Entre ellas, estudiamos la vigilia, pero también estudiamos el sueño a través de una prueba que se llama electroencefalograma. Lo que vemos es cómo funciona tu cerebro y gracias a eso podemos saber si estás despierto, dormido o en qué fase de sueño estás, ¿no? Generalmente, los neurofisiólogos, entre otros especialistas también como los compañeros neumólogos o neurólogos, podemos ser también expertos en sueño, somnólogos, ¿no? Que es una capacitación que todavía no existe en España, pero que debería existir. Entonces, esa capacitación que nos permite ser experto en sueños nos permite llevar una unidad de sueño, que es lo que hago yo, ¿no? Entonces, ya en una unidad de sueño lo que hacemos es estudiar vuestro sueño o vuestras enfermedades de sueño en general, y la prueba más importante que hay es la polisomnografía, que es un estudio de sueño nocturno donde monitorizamos, antes lo contaba Irene, cómo funciona vuestro cerebro. Pues esto nos permite sacar la arquitectura del sueño, ¿no? Que es lo más importante.
Es compleja, sí. ¿No? Porque todo el mundo hemos oído hablar del sueño REM y tal, cuando los movimientos rápidos de los ojos, pero el ciclo del sueño es más complicado que eso, ¿no? Sigue una serie de pautas muy complejas.
Totalmente, porque no solo, aunque el sueño es cerebro, nosotros dormimos gracias a que nuestro cerebro se activa en una serie de circunstancias y de neurotransmisores que nos permiten dormir, pero es que el sueño controla un montón de funciones biológicas de nuestro cuerpo.
En el cuerpo.
Claro, está interrelacionado con el sistema metabólico. ¿Os habrá pasado alguna vez que cuando no habéis dormido bien un par de noches, al día siguiente tenéis como mucha hambre, tenéis como disregulado el sistema metabólico? Sí. El sistema inmune. ¿No os ha pasado alguna vez cuando habéis tenido una fiebre muy alta que tenéis como mucha somnolencia, que lo que queréis es dormir? Mi abuelo siempre decía que el sueño era un gran regenerador y reparador, que dejáramos a la gente dormir si estaba malita, porque reparaba sus tejidos, trabajaba en sus células, pero también tiene una relación muy estrecha con el sistema cardiovascular, para que mi tensión arterial, mi corazón, todo el árbol vascular funcione bien. Yo necesito dormir bien, ¿no?
¿Qué envidia da a la gente que duerme tan bien como estás describiendo?
A mí muchísima.
Da mucha rabia a la gente que duerme 9 horas de un tirón todavía, ¿verdad?
Sí, me da muchísima envidia. Yo no lo digo todavía.
¿Te puedo lanzar palabras, Ana, y me dices lo primero que te sugieren?
Sí, por supuesto.
Melatonina.
Compuesto químico. No es natural.
Ya está, ¿no?
Pero a ver, esto puede tener un pequeño ahí subtítulo. Es que la mayoría de la gente que viene a consulta de sueño nos dice, no, yo solo tomo cosas naturales como la melatonina. Dices, hombre, bueno, es un compuesto químico, no es que sea natural.
Bueno, estamos hechos de compuesto químico.
Sin duda alguna.
Pero no restaura el ciclo del sueño, por ejemplo, la melatonina. ¿No te parece un agente mucho más interesante que, bueno, por supuesto, una benzodiazepina?
Sin duda, sí, pero la melatonina es que no es un fármaco específico per se para el insomnio. La melatonina es un cronobiótico. Uh-huh. Al final lo que hace la melatonina es alinear nuestros relojes internos del sueño, lo que llamamos el ritmo circadiano.
Con
lo
la que luz, permite... lo alinea con la luz, ¿no? Con
el ciclo. Sí, ese es el regulador externo. El regulador externo del ritmo circadiano es la luz. Es el que permite que nosotros estemos dormidos a la noche, en teoría, ¿verdad? Y despiertos durante el día. Y la melatonina se empieza a secretar, empieza a trabajar en nuestro cerebro las primeras horas de la noche. Y esto es para promover el sueño. Es un grandísimo promotor del sueño. Entonces, sin duda, es un tratamiento que bien hecho, a la hora exacta y utilizado como cronobiótico, como un reloj, puede mejorar la calidad del sueño. ¿Por qué? Pues porque sabemos que a partir de los 50-55 años empieza a caer la melatonina en el cerebro.
Esto sería bueno más bien para regular, para jet lag, por ejemplo, claro, que para dormir profundamente, claro.
Claro, para todos los trastornos que llamamos del ritmo circadiano, como el jet lag, la melatonina es un sincronizador. Entonces, si administramos un extra de melatonina exógena, sincronizantes nuestros relojes internos. El jet lag es duro.
Te doy otro producto que un colaborador de este programa defiende a capa y espada. Pregabalina.
La pregabalina es bastante fantástica en muchos aspectos, he de decir, porque lo que
le faltaba escuchar a él, que le digas esto.
¿Quién es? El fantástico.
No lo puedo decir.
¿El fan?
Forma parte
del secreto
de su historia
profesional.
Médica.
Ah, está bien esto. Bueno, yo os cuento, la pregabalina al final es un fármaco que tiene o nace con otras directrices, es un neuromodulador, modula el dolor, pero a lo largo de estas últimas décadas cada vez hay más estudios que han visto que tiene un beneficio en la arquitectura del sueño, entendiendo que es un fármaco que llamamos GABAérgico, que tiene unos cambios en los neurotransmisores que puede favorecer también ciertos efectos secundarios, ¿eh? No es una melatonina.
Sí. O sea, es el Ozempic del sueño casi, ¿no?
No.
Se van descubriendo cosas. Cada vez.
No tiene tanto éxito. No.
Los efectos adversos me parecen suficientemente relevantes como para...
Es que, bueno, sin duda. Yo tomo pregabalina desde hace unos años.
Ya sabes quién ha sido.
Sí, ha confesado.
No lo sabía, es otro.
Está bien.
No soy ese colaborador.
No, del que usted me habla.
Pero sí que la tomo y la tomo porque no puedo dejarla. No, he intentado mil veces dejarla y me pongo...
¿Pero duermes mal cuando la dejas o qué?
Duermes mal, te empieza a molestar la piel. Es como, yo supongo que eso es un depresor nervioso, tanto en el sistema central como periférico, y que al dejar de tomarla se te ponen los nervios de punta, literalmente.
Es una manera muy bonita de definirlo, sí. En cierto modo tiene una multiacción a nivel del cerebro. Entonces, pues si modula tu dolor y tú tienes, por ejemplo, dolor crónico a la tarde o a la noche, y si además ayuda a mejorar la arquitectura del sueño, pues mira... si te va bien, maravilloso.
Más que irme bien, es que no puedo dejar.
Bueno, pide ahora con Ana. Exacto, Javier, pide ahora
exactamente.
Con Ana.
Vale, cada médico que venís por aquí
sí.
acaba conmigo de paciente.
Yo
quería jugar al juego de Javier solo para decirte una gente más, sin decirte lo que opino primero, es magnesio.
Bueno, es que decir solo una contestar solo una palabra, pues precaución, diría yo. O sea, yo creo que no todo está en la época en la que vivimos, donde, a ver, yo creo que las redes sociales, el acceso a la información, ¿no? Es algo fantástico, pero información con rigor, ¿no? Es decir, que en las unidades de sueño, en nuestro caso, sí que es verdad que cada vez nos encontramos más personas o pacientes que acuden diciendo, pues yo me tomo no sé cuántos complejos vitamínicos y además a la noche el magnesio, el triptófano y el no sé qué. Dices, bueno, vamos a ver primero cómo está hecho ese magnesio, cómo es, qué cantidad tiene, qué excipientes, qué cosas puede tener. Y luego, ¿lo utilizas como precursor para el sueño? Bueno, pues sí que es cierto que hay estudios que están diciendo, sobre todo, por ejemplo, en mujeres perimenopáusicas, que puede tener un beneficio a la hora de dormir mejor. Pero yo te diría que en estos momentos no tenemos dentro de las sociedades científicas de sueño un rigor claro sobre si recomendar o no recomendar el magnesio.
Pero
genial. Era lo que quería oír.
Tiene opinión sobre esto. Es un antimagnesio, creo. Entonces, que estás...
suplementos en general.
No soy antimagnesio, pero...
Un hater del magnesio.
A ver, yo... Esto es como... A ver, los médicos occidentales que tenemos una amplia formación en medicina moderna occidental, pues no la tenemos la mayoría de las veces en medicina tradicional, por ejemplo, asiática o china. Yo he tenido pacientes que han hecho sesiones de acupuntura en Madrid con acupuntores muy buenos y han empezado a dormir mejor. ¿Quién soy yo para decirte
ya,
que no lo hagas?
Igual es placebo, ¿no?
Entiendo.
Esto es.
lo que cabría pedir es ensayos clínicos para ver si esas técnicas adicionales funcionan realmente.
Ana Tejera, que es neurofisióloga en el Hospital Universitario de Toledo y experta en sueño. Ana, estaría todo el día escuchándote y seguramente además luego dormiría mejor.
Eso significaría que soy soporífero.
No, hombre, lo digo porque no haces más que deslizar consejos y consejos y consejos. Gracias, Ana. Hasta luego.
Un auténtico placer. Que Borja
Quiroga,
muy bien.
Duerme bien. A ti te hace falta, ¿no?
Sí. Antes de que me despidas, te queríamos agradecer tu oferta de hace un par de semanas, de la Feria del Libro, que esperamos que no se te haya olvidado, ¿no?
Sí, ya tenemos fecha, el 7.
¿Vais juntos?
No, contigo.
Iremos los tres.
Ah, lo dije
yo. Te lo queríamos agradecer en público, porque te ofreciste.
Claro, así queda grabado,
el domingo 7,
¿no? Claro, lo que pasa es que si es a las 11 no voy a poder estar.
No, lo ponemos a la hora que te venga.
Javier ha quedado con Eric Clapton.
Hasta luego, pena, Javier Borja.
Chao. Yeah, some parts of you
follow wherever I go. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.